Radio Priego, Cadena COPE.
Estar informado.
Buenas tardes, saludos de Laura Serrano. Hoy te contamos que la Capilla de la Hermandad de la Columna acogía el pasado sábado el acto de presentación del libro editado por la misma con motivo de la declaración del emprendimiento como bien de interés cultural por parte de la Junta de Andalucía. La edición de este libro ha sido posible gracias a la línea de subvenciones que convocó la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico destinada a paliar los efectos de la pandemia por COVID-19 en las hermandades y cofradías andaluzas. En el acto estuvo presente la delegada territorial de Cultura y Patrimonio Histórico, Cristina Casanueva, y la alcaldesa de Priego de Córdoba, María Luisa Ceballos, acompañadas por el hermano mayor de la hermandad, Andrés Linares, el presidente de la Agrupación General de Hermandades y Cofradías de Priego, Jesús Aguilera, el conciliario de la agrupación, don Ángel Cristo Arroyo, Mari Carmen Rodríguez, hermana de la hermandad e impulsora del proyecto, y Miguel Forcada como autor del libro. Todos ellos coincidieron en señalar la importancia que este reconocimiento tiene no solo para la Hermandad de la Columna, sino para la Semana Santa de Priego en general. En este sentido, el hermano mayor Andrés Linares destacaba que la hermandad lleva más de 3 siglos y medio llevando a cabo la representación del prendimiento.
La Hermandad de la Columna lleva más de 350 años realizando la representación del prendimiento, es decir, más de 3 siglos y medio de evangelización. Si disponemos del boletín oficial de Junta de Andalucía del día 17 de enero de 2022, nos encontramos con el decreto 2/2022, con el acuerdo de inclusión en el catálogo de patrimonio histórico andaluz como bien de interés cultural de la denominada representación del prendimiento de Priego de Córdoba. Dicha distinción supone para nuestro Quenquerity, a quien buscáis, un reconocimiento como una interpretación de profundo calado teológico.
Por su parte, Mari Carmen Rodríguez, impulsora de la iniciativa, recordó que el proyecto para la declaración de bien de interés cultural comenzó en el año 2018. Pese a ello, Rodríguez indicó que esta declaración es solo el primer paso para que el prendimiento siga conociéndose por todo el mundo.
El prendimiento tiene unas raíces antiquísimas, mucho más que todo lo que se puedan ustedes imaginar, y por tanto su valor, dada la supervivencia durante tantos siglos, es mucho mayor también del que todos nos podemos imaginar. Ha sido un camino largo. Aquellos tres locos, Manolo, Paco Adame y yo, que la verdad es que no se nos auguraba buen porvenir, pues nosotros no tendríamos buen porvenir, pero el prendimiento sí. Y nuestro Padre Jesús en la Columna, yo estoy segura de que está contento. Pero yo soy muy ambiciosa para mi hermandad, para mi Jesús de la Columna y para Priego. Esto es el primer paso. El prendimiento no forma parte de Caminos de Pasión. Ahora Priego ya tiene Caminos de Pasión. Caminos de Pasión forma parte de una red europea de celebraciones de Semana Santa y Pascua, en la cual el prendimiento ocupará lugar de honor, porque quedan muy pocas cosas parecidas en el mundo.
En cuanto al libro que se presentaba, su autor Miguel Forcada explicaba que consta de 3 partes, una dedicada a la historia del prendimiento, un breve resumen del guión del mismo y un resumen también del proceso que se ha seguido hasta conseguir esta declaración. Además, incluye una tarjeta pendrive en la que se puede ver la grabación del prendimiento realizada por Telepriego en el año 2018.
Y en este librito, que tiene el objetivo de divulgar por toda España esta manifestación cultural y religiosa, digamos que tiene 3 partes, que son una primera con la historia, un resumen de la historia del prendimiento, en el cual se refleja la enorme cantidad de veces que quisieron prohibirlo. La segunda parte es un breve resumen también del guión del prendimiento, con los 3 actos con los que ahora se representa. Y por último, en la tercera parte se hace un breve resumen del proceso que se ha seguido para conseguir esta declaración de bien de interés cultural, terminando con la parte resolutiva del decreto de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico del día del Boja del 17 de enero pasado, que por eso hemos esperado hasta ahora para poder presentar esto, en el que se acuerda la declaración de bien de interés cultural. Y además de todo ese resumen del texto de este librito, aparece en la última página un artilugio de la tecnología moderna. ¿Quién le iba a decir a los primitivos actores del emprendimiento que se iban a ver aquí? Que es una tarjeta pendrive. En esta tarjeta pendrive, tan minúscula y tan llevadera, hay una grabación del emprendimiento realizada por Telepliego, la de 2018, que ha sido editada de manera que queda precioso.
Por su parte, el presidente de la Agrupación de Hermandades, Jesús Aguilera, recordaba que este reconocimiento no es solo para esta hermandad, sino que repercutirá en toda la Semana Santa de Priego.
Que esto no solo es para la Hermandad de la Columna, sino que también es para todas las hermandades y cofradías de nuestro pueblo y, por supuesto, para el pueblo. Así que felicitaros de verdad, enhorabuena a los que lo habéis hecho posible, que os lo merecéis. Y nada, simplemente pues que sirva esto pues para engrandecer de alguna manera nuestra Semana Santa, nuestras fiestas votivas, y que nuestras hermandades pues estén siempre en la ola de todas las hermandades de España.
La delegada territorial de Cultura y Patrimonio Histórico, Cristina Casanueva, explicaba el proceso que ha seguido el expediente hasta su declaración final.
Y luego lo siguiente fue ya la incoación. Incoación pasó por Comisión de Patrimonio y seguidamente en el 21, no sin dificultad, se incoó por fin el expediente. Un expediente que tiene un año de exposiciones públicas, de informes, y que todos estábamos muy nerviosos de cuándo se iba a poder proceder a esa declaración. Además, con la complejidad de que en ese año tenía que, antes de que finalice ese año, hay que declararlo bien de interés cultural, porque si no, durante 3 años más no se podía tramitar el expediente. Así que hemos llegado, por suerte, y creo que hay que dar la enhorabuena a todos, ¿no?
La alcaldesa de Priego de Córdoba, María Luisa Ceballos, recordaba que no es fácil realizar un expediente para esta declaración sobre un bien etnológico y subrayó el importante papel que jugará el emprendimiento en la ruta Caminos de Pasión.
No es fácil hacer un expediente para una inclusión en un bien de interés cultural etnológico. La mayoría de ellos son bienes patrimoniales físicos. En este caso, el componente material es fundamental, pero el inmaterial y social también lo es. El otro día comentábamos con el tema de Caminos de Pasión, creo que lo dijimos también en la reunión, en el acto que tuvimos con la Agrupación de Hermandades y Cofradías, que en esa ruta tan importante de Caminos de Pasión y en ese proyecto que tenemos ahora mismo de conseguir la ruta cultural europea, no hay muchos componentes etnológicos patrimoniales como este, en el cual hayan obras teatrales de prácticamente cerca de 4 siglos y que sigan vivas.
Por último, el conciliario de la hermandad, don Ángel Cristo Arroyo, resaltaba el cuidado y el esfuerzo que ha puesto la hermandad de la Columna en conservar esta representación.
Lo primero que hay que agradecer es que las hermandades, ¿no?, y en este caso la hermandad de la Columna, a lo largo de los siglos lo haya custodiado. Ha sabido custodiarlo porque seguramente, como decía antes también Miguel, habrá habido muchos momentos en los cuales hayan pensado ¿y por qué no lo dejamos?, ¿no? ¿Y por qué no se termina?, ¿no? Y ya no tenemos ganas, no tenemos actores, no tenemos quien represente, no tenemos, ¿no? Pero se ha seguido luchando.
Radio Priego, Cadena COPE.
Estar informado.
El diputado de Vox por Córdoba en el Parlamento de Andalucía, Alejandro Hernández, visitaba el pasado viernes Priego de Córdoba con el objetivo de mantener varias reuniones con diferentes empresarios de la localidad para conocer de primera mano sus necesidades y demandas. En este sentido, Hernández explicaba que hay una preocupación generalizada por la subida de los costes y esto no está acompañado de ninguna actuación por parte del Gobierno de España ni del Gobierno de Andalucía. Lo escuchamos.
La empresa Francisco Morales, Almendras Francisco Morales S.A., también iremos a Noel Oliva y nos entrevistaremos también con el presidente de la Asociación de Comerciantes
y la cooperativa
también de Carcagüey. Escucharemos a todo el mundo. De todas maneras, estas visitas las estamos haciendo en toda la provincia, también en Córdoba capital, y al final, bueno, pues evidentemente se nos traslada la preocupación generalizada porque efectivamente cada vez los costes son más elevados y esto no está siendo acompañado de ninguna actuación ni del Gobierno de España y del Gobierno de la Junta de Andalucía, que bueno, pues ayude a paliar esta subida en los costes de producción, que obviamente encarece el producto final y que bueno, pues resta competitividad a nuestros empresarios y también pues en muchos casos disuade a los consumidores finales, que también están pasando lo suyo. Es una situación, la verdad, difícil.
Por otro lado, el diputado de Vox por Córdoba denunciaba que la sanidad no estaba funcionando. Hay un descontento generalizado con la deficiente atención que se está prestando en los consultorios de atención primaria.
Cierto y verdad es que la sanidad no está funcionando, por mucho que quiera decir lo contrario el consejero de Salud. Salud no está respondiendo, ni muchísimo menos, y hay un descontento generalizado con los retrasos y con la deficiente atención que se está prestando en los consultorios, en lo que es la atención primaria, por mucho que efectivamente nuestros profesionales sanitarios pues estén haciendo un denodado esfuerzo para atender a los pacientes, pero evidentemente hacen falta soluciones y hacen falta más recursos. Tendrán que ver de dónde los pueden quitar, que son muchas las partidas que se pueden suprimir para preocuparse de las cosas que realmente les importan a los ciudadanos.
Por otro lado, Unidas Podemos instalaba el pasado viernes en la Plaza de la Constitución de Priego una mesa informativa para dar a conocer la problemática por la que atraviesa la sanidad pública. A la falta de personal sanitario, el colapso del Hospital Infanta Margarita de Cabra y la deficiente atención primaria, se suma, según Unidas Podemos, la iniciativa del Gobierno andaluz de crear una macroárea de gestión sanitaria en el sur de la provincia de Córdoba, con sede en el Hospital Infanta Margarita de Cabra, que agrupará a los hospitales de Montilla, Puente Genil y el futuro Hospital de Lucena. Así lo explicaba Vanessa Tauste, coordinadora de Izquierda Unida en Priego de Córdoba.
El Gobierno de Andalucía ahora mismo quiere unir los distritos del sur. El sur está dividido en dos, el distrito de Montilla y el distrito de Cabra, en el cual cada uno recoge la mitad de la población. El distrito de Montilla tiene su hospital, aunque es pequeñito, y la gente suele irse al especialista a Córdoba, pero ellos quieren unir en un macro distrito. Lo van a unir todo en Cabra, con lo cual la saturación del hospital de Cabra va a ser muchísimo mayor. La gente va a tener que ir al especialista a Cabra, con lo cual, si ahora tenemos problemas con cita, va a ser el doble, porque necesitan, ahora va a venir muchísima más gente.
Según Tauste, esta decisión provocaría un problema de transporte para los pacientes que deban acudir a realizarse algún tipo de prueba diagnóstica a estos dos hospitales, algo que también afectará al personal sanitario que estará sujeto a posibles traslados.
El problema del transporte, nosotros estamos acostumbrados a ir a Cabra, pero la gente de Montalbán, de Aguilar, de la gente que está alrededor de Montilla, no tiene transporte público para ir a Cabra. No hay, a Córdoba les cuesta, pues a Cabra es complicado, pero es que nosotros mismos tenemos que ir a Montilla porque van a hacer cualquier prueba allí, ya que vamos a ser el mismo distrito, nos van a poder mandar a Montilla a hacernos una prueba. ¿Cómo vamos a ir a Montilla si no tenemos transporte público? O sea, o tendremos que depender del transporte privado o un taxi, no vamos a poder ir a Montilla. Todo eso también, cuando se hace la unión del distrito este grande, cualquier sanitario que está trabajando en este distrito va a tener posibilidad de movilidad. Como una persona que está lleva trabajando años en Montilla o en un ambulatorio de un pueblo de alrededor, va a tener poder la movilidad de viajarse hasta aquí abajo, con el movimiento familiar, es una problemática muy grande.
Esta propuesta ya ha sido rechazada por profesionales sanitarios, sindicatos y alcaldes de todos los colores políticos, que coinciden en que esta decisión agravará la masificación que sufren los hospitales y generará desequilibrios territoriales.
Se está moviendo sindicatos, se está moviendo comisiones, se está moviendo ahora mismo sobre todo la parte del distrito de Montilla, los alcaldes de todos los partidos, para poder impedir esto. De hecho, hay una manifestación muy grande el día 15 en el hospital de Montilla, a la cual invito a todo el mundo que quiera unirse, porque se va a reivindicar que por favor nos deje los distritos como están.
Por su parte, José Antonio Castillo, coordinador de Podemos en Priego, defendía la creación de un área sanitaria única para Priego de Córdoba que abarque a los municipios más cercanos. Lo escuchamos.
Defendemos un área más cercana, que Priego de Córdoba sea un área sanitaria propio que abarque a los municipios cercanos. La actitud que actualmente se tiene es todo lo contrario. Alejarnos, crear distritos mayores y alejar lo que es los distritos sanitarios, la área sanitaria de las personas. estamos en contra de eso y defendemos, por tanto, una sanidad cercana y una infraestructura en cada localidad lo mejores posible, y no diluir y alejar lo que es la área sanitaria de las personas.
Y en los deportes, el Cajasur Priego ha cerrado la primera fase de la temporada en la Superdivisión con una victoria sobre el Leca Enea por 4-1. El conjunto de la Subbética de esta forma acaba invicto la liga regular y se centrará en los próximos objetivos, en casos de la Copa del Rey en Santander y el playoff de la liga, que le medirá en cuartos del final al Sanse. Luis Calvo alineó una tripleta formada por Cosiva, Caballero y Carvalho. El Luso, de hecho, abrió partido ante Carlos Franco y se llevó la contienda por 3-0. Según estableció el sorteo, el segundo encuentro tenía el aliciente de ver a dos de las mejores palas nacionales, la experiencia de Indica 10 y la juventud de Caballero, quien se llevó el punto remontando el 0-1 del jugador vasco. El tercer turno lo afrontaron Palacios y Cosiva. El magiar no se encontró cómodo ante el que fuera su compañero de equipo y terminó ganando por 0-3. Caballero entró en liza y, como Carvalho, no dio opciones a Franco. El 3-0 garantizaba la condición de imbatido para el Cajasur en la primera fase y le acercaba a la victoria. Y esta llegó de la mano de Carvalho. El Luso ganó por 3-1 a Palacios y cerró la contienda. La siguiente en la liga será contra el Sanse y de carácter eliminatorio, pero antes llegará el reto de reeditar la consecución de la Copa del Rey.
Radio Priego, Cadena COPE.
Estar informado. Hoy te contamos que la recogida selectiva de residuo textil por parte de Humana, Fundación Pueblo para Pueblo, ha aumentado un 10% en Priego de Córdoba en el año 2021. Así se desprende del balance realizado por la entidad, de que el pasado año recuperó más de 60 toneladas de textil usado para darles una segunda vida con un beneficio ambiental y social. La reutilización del textil es clave para la economía circular y la creación de empleo verde. Por ello, esta organización apuesta desde hace 35 años por dar una segunda vida a las prendas que no se utilizan. Así lo explicaba Janet Aguilera, concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Priego.
Nos comunican que hemos aumentado un 10% en la recogida de textiles respecto al año anterior, más de 60 toneladas en nuestro municipio de Priego. Así que bueno, felicito nuevamente a los prieguenses y los animo a que continuemos aumentando esta cifra en años posteriores.
La entidad sin fin de lucro recuperó 60.711 kilos el año pasado por 55.203 del ejercicio anterior, lo que se traduce en un incremento del 10%. El residuo textil, ropa, calzado, complementos y textil del hogar que se deposita en los contenedores situados en la vía pública equivale a 245.000 prendas que son clasificadas en la planta de preparación para la reutilización que Humana tiene en Leganés, en Madrid. La mayor parte tendrá una segunda vida, el 50% se puede reutilizar y más del 35% reciclar. El 40% de la ropa que tenemos en los armarios no se utiliza en todo un año y se calcula que cada ciudadano desecha entre 20 y 30 kilos de textil anualmente. Según los informes más recientes, en España se genera anualmente más de 1 millón de toneladas de residuos textiles, pero se recogen 110.000 toneladas. En Priego de Córdoba, Humana recogió el pasado año una media de 2,71 kilos por habitante. La reutilización del textil usado contribuye a la reducción de las emisiones de CO2 por cada kilo de ropa recuperada y no conducida a un centro de tratamiento de residuos para su incineración o disposición final. Se evita la emisión de 6,1 kilos de CO2, según un estudio de la Federación Humana People to People. Las más de 60 toneladas recuperadas el año pasado en Priego de Córdoba han evitado la emisión de 370 toneladas de CO2 a la atmósfera. Por otro lado, los recursos obtenidos con la gestión del residuo textil permiten la creación de empleos verdes. Humana genera un empleo indefinido por cada 30 toneladas de textil recogido y financian programas de desarrollo en los países del sur, de la mano de contrapartes o socios locales. Por otro lado, más de 400 personas mayores se benefician en Córdoba a día de hoy de los servicios de teleasistencia de Cruz Roja. La entidad cuenta con dos tipos de teleasistencia: la domiciliaria, que usan 332 personas de más de una treintena de municipios de la provincia, y la móvil, 90 usuarios de 19 localidades, cada una de ellas a su vez con distintas modalidades orientadas a facilitar el acceso desde distintos dispositivos y lugares. Una de esas personas usuarias en Córdoba es Mercedes González, que recuerda el día que se cayó por la calle como su marido, que la acompañaba, avisó a través de la aplicación y de momento llegó la ambulancia, todo bien, y ellos se encargaron de todo, afirma. Tanto ella como el marido, Pedro Guerra, tienen sendos dispositivos de teleasistencia móvil que les permiten estar más tranquilos cuando salen o cuando van de viaje. Pero no solo para estas situaciones de emergencia está concebido el llamado botón rojo. El voluntariado de la institución humanitaria también ofrece apoyo emocional y acompañamiento en caso de necesidad, además del seguimiento que se hace de cada una de las personas usuarias. Rosa Rísquez es trabajadora social que coordina este servicio en la provincia.
Sí, muchas personas mayores están solas en casa y nosotros las llamamos periódicamente para ver cómo están, pero no solamente para eso, sino también para detectar otras posibles necesidades sociales o económicas que la persona pueda tener. Más tarde, el equipo de profesionales que trabajamos en Cruz Roja Española abordamos estas necesidades y las trabajamos junto con la persona y las diferentes administraciones para intentar mejorar la situación de las personas mayores.
En el ámbito provincial, la Diputación de Córdoba ha presentado formalmente las alegaciones al estudio informativo Autovía Badajoz-Córdoba-Granada A81 tramo Badajoz-Espiel, elaborado por el Gobierno Central y publicado en el Boletín Oficial del Estado el pasado 3 de enero. Dichas alegaciones se apoyan en una serie de justificaciones técnicas, económicas, funcionales y medioambientales y sobre la base de la alternativa C2 de dicho documento. La conversión en autovía del tramo completo Badajoz-Espiel es la principal de las alegaciones aportadas a dicho estudio, argumentando, entre otras razones, la intensidad media de vehículos que transcurre por esta vía, que soporta una gran cantidad de tráfico pesado y ligero a diario, así como la seguridad vial en la misma. Al respecto, el presidente de la Diputación de Córdoba, Antonio Ruiz, ha destacado que preservar la seguridad de los usuarios de las carreteras debe ser un deber fundamental de la Administración Pública, por lo que reiteramos, dice, en base a este principio, la implantación de la A81. Por otro lado, ha señalado Ruiz la alta siniestralidad existente en la actualidad en la Nacional 432, origina en muchos casos que no se considere la zona del entorno de la misma como destinos atractivos desde el punto de vista turístico, comercial, industrial y residencial, provocando de manera indirecta unas limitaciones al desarrollo de la zona. Al respecto, el máximo representante de la institución provincial ha insistido en la importancia de este proyecto para la vertebración de nuestro territorio y para el desarrollo económico y social de nuestros municipios. El resto de las alegaciones propuestas se refieren a la conectividad con los municipios y la afección a las carreteras provinciales. Así se propone la concentración de los enlaces 165 y 172 en el término municipal de Fuente Ovejuna A1, en el punto kilométrico 167, y la mejora de la Nacional 432A en el tramo entre la CO9400 y la E154. Del mismo modo, se adjuntan alegaciones referidas a la mejora de la carretera de acceso a Peñarroya Pueblo Nuevo en el E180 y la mejora de la carretera de acceso a Belmez en el E195, así como la construcción de una variante este al municipio. De igual forma, se solicita la concentración de los semienlaces E191 y E196 en un enlace completo en el punto kilométrico 194 en Villanueva del Rey y la construcción de un trazado paralelo y anexo a la Nacional 432. El presidente de la Diputación, Antonio Ruiz, ha insistido en la importancia y necesidad de que se tengan en cuenta todas estas propuestas que representan las voces de nuestros alcaldes y alcaldesas y de los agentes sociales y económicos que integran la Plataforma Nacional 432. Y en los deportes, el Museo de la Almendra Francisco Morales ha perdido en el último encuentro de la temporada regular ante el Vic por 4-2. Con este resultado, las opciones del equipo de la Subbética de eludir la promoción de descenso pasan por un triunfo del Linares en su compromiso ante el Tramuntana. El cuadro priguense se presentó en Cataluña con su mejor formación y discutió el partido al vigente campeón de Liga. Tamolguán se llevó el primero de los puntos ante Kudryavtsova por 3-1, circunstancia que obligó a Galonja a recuperar el terreno perdido. La Serbia en un gran partido se impuso por 2-3 a Charlotte Carey. El tercer punto deparaba un duelo entre internacionales españolas en el que salió victoriosa Sofía Zanzuan, quien venció a Ana García por 3-1. Ese resultado complicaba las aspiraciones del Museo de la Almendra Francisco Morales, que supo responder con su doble Galonja Kudryavtsova ante Tamolguán y Zan para poner de nuevo las tablas. A partir de ese momento el partido se inclinó del lado catalán. Tamolguán y Zan ganaron sus respectivos partidos a Galonja y Kudryavtsova para asegurarse la tercera plaza en el playoff. De paso dejaban al filo del playout al equipo de Priego. Solo una victoria del Linares le salvaría de esa situación. Sobre el papel es factible, ya que ha finalizado como segundo del subgrupo 1 y ha firmado una gran tarjeta en la Copa de Europa. Para el Museo de la Almendra, Francisco Morales, será una tensa espera.
Radio Priego, Cadena COPE.
Estar informado.
Hoy te contamos que Doña Mencía acoge hoy y mañana el primer congreso de ecoturismo de la Subbética que organiza el Ayuntamiento de esta localidad junto con la Mancomunidad de la Subbética con el apoyo de la Junta de Andalucía a través de las Consejerías de Turismo y Desarrollo Sostenible y de la Diputación de Córdoba a través del Patronato Provincial de Turismo. El objetivo es poner sobre la mesa la importancia de llegar a ser un destino ecoturista consolidado. Así, el delegado territorial de Turismo Ángel Pimentel ha destacado que hablar de ecoturismo, entre otras cuestiones, es hablar de combatir la despoblación en pueblos de interior, pues el turismo está ayudando a potenciar la economía, a crear riqueza y empleo para nuestros jóvenes y demás emprendedores que ven una vía de salida en la creación de empresas turísticas. Igualmente, Pimentel ha argumentado que el ecoturismo también es enseñar valores a nuestros niños y viajar en familia, y eso se está haciendo en la provincia de Córdoba y especialmente en la Subbética, de modo que afianzar las tradiciones, la cultura, la historia y la gastronomía de nuestros pueblos también es hablar de ecoturismo, de lo que versará este congreso que, según ha recordado, cuenta con el respaldo de las administraciones local, provincial y autonómica. Por su parte, el delegado territorial de Desarrollo Sostenible, Giuseppe Aloisio, ha afirmado que el compromiso de la delegación territorial con el ecoturismo es evidente, por ejemplo, en la participación desde el Parque Natural de las Sierras Subbéticas. En este contexto, ha asegurado que el congreso busca posicionar a la Sierra Subbética como destino ecoturístico, con un especial énfasis en el microsegmento del cicloturismo, ámbito en el que la Vía Verde del Aceite cobra una especial importancia gracias al gran dinamismo turístico que ha despertado tanto por parte del municipio de Doña Mencía como por parte de los agentes privados. En el primer Congreso de Ecoturismo se darán cita a gestores públicos y privados de destinos turísticos, técnicos en turismo, medio ambiente, desarrollo sostenible, empresarios del sector turístico, representantes de agencias de viajes receptivas, grupos de desarrollo, mancomunidades, consorcios y espacios protegidos de todo el territorio nacional. Así, con este foro se pretende reforzar a la Subbética como un destino ecoturista consolidado, señalando la necesidad de un cambio en el modelo actual del sector hacia productos más sostenibles como el ecoturismo y totalmente alcanzables en la comarca de la Subbética, según ha concluido Pimentel. Para ello se ha avanzado que se contará con ponentes de toda España con una amplia experiencia en destinos y productos ecoturistas como pueden ser astroturismo o cicloturismo. Por otro lado, el Centro Cultural Adolfo Lozano Sidro acogerá esta tarde a partir de las 8 la presentación del libro Alma de Cántaro, del escritor ruteño Francisco David Ruiz. Se trata de la primera novela del autor, premiada en el segundo certamen Biblioteca Fundación Antonio Gala.
Que bueno, porque llevar el nombre de Antonio Gala, que también me acogió en la fundación, yo estuve un año, fue un año cuando yo tenía 25 años, ya han llovido algo desde aquel momento. Escribí, me dio la oportunidad de escribir esta novela con la tranquilidad que aporta tener el tiempo, los libros, la facilidad de poder hablar con otros escritores y de conocer a mis compañeros, pintores, escultores. Y por eso me da tanto placer también acordarme de Antonio cuando hablo y cuando llevo este libro a los sitios, porque este libro, como digo, fue escrito allí. y ahora además lleva el premio de la Fundación, o sea que para mí es un placer.
La novela está ambientada en la posguerra española en el contexto de un pequeño pueblo del sur de Córdoba. Recoge 6 relatos contados a través de una protagonista femenina, Piedad.
Básicamente yo creo que, y a mí me gusta mucho remarcar, yo digo que Alma de Canto es un libro donde las voces de un mismo pueblo se están confundiendo continuamente. Vamos a asistir a un mismo pueblo en el año 49, un pueblo del sur de Córdoba. Cuando otras veces me han invitado a ir a Priego con clubes de lectura, mucha gente me ha preguntado si realmente es Priego. También me lo preguntan en Rute, también. Bueno, es un pueblo en nuestra zona, en la Subbética, donde vamos a ver diferentes personajes en un mismo momento y una situación final, a la que llevan las acciones de todos ellos. Es verdad que está en 3 puntos, está en 3 momentos, en el año 1949, en el año 1981 y en 2008. Porque yo también quería dar una visión un poco sobre el tiempo de qué había pasado con esos personajes, qué había pasado con estas historias, con estas mujeres, porque sobre todo Alma de Cántaro es la historia de varias mujeres. Como tú muy bien has dicho, la persona que quizá articula mejor todas estas historias es Piedad, que habla desde 2008 y es una mujer que es un personaje que me va contando a un personaje que se llama Francisco David Ruiz, que en este caso coincide con el del autor, va contándole su vida y también la vida de otras personas del pueblo.
Esta presentación se enmarca dentro de las actividades del Aula de Literatura en este mes de febrero, que incluyen también la presentación del poemario El Jardín Herido de Doris Delgado, el próximo martes también en el Centro Cultural Adolfo Lozano Sidro. Continuando con el ámbito cultural, el Palacio de la Merced, sede de la Diputación de Córdoba, acoge hoy el 8º Congreso Internacional Científico de Turismo Cultural, cuyo fin es compartir conocimientos y promover la cooperación entre el mundo académico y el profesional para obtener soluciones a los nuevos retos que afronta el sector, sobre todo desde la irrupción de la pandemia. La delegada de Turismo en la institución provincial, Inmaculada Silas, ha destacado que durante 2 días el Congreso va a acoger mesas profesionales en las que participarán tanto académicos del mundo de la universidad como profesionales del sector turístico, funcionarios e investigadores, personas relacionadas con el turismo que expondrán diferentes experiencias y puntos de vista.
Los retos, el sector ya evidentemente no puede estar como antiguamente, ya las bases anteriores ya no sirven, es decir, la gente lo que busca ahora es un destino que sea desde el punto de vista sanitario, que sea adecuado y además, por ejemplo, lo que va buscando el perfil del nuevo turista es ya, prefiero un turismo más de calidad, un turismo que no sea de masa y además, es un turismo muchísimo más selectivo. Entonces, tenemos un nuevo perfil que ha cambiado y entonces la oferta se tiene que adaptar a ese nuevo perfil.
Por su parte, Genoveva Millán, presidenta del comité organizador, ha señalado que este año se han expuesto unas 135 ponencias, muchas virtuales debido a la pandemia y a que más del 60% de los ponentes son extranjeros y va a ser un foco de diálogo para el sector empresarial.
Y van a abordar los posibles retos que se nos abordan de cara al futuro, sobre todo después de estos 2 años de pandemia, pues vamos a tener muchos puntos de encuentro y muchas experiencias para que sirvan también sobre todo de cara a los empresarios que podamos ayudar en estos nuevos retos que se nos plantean. La provincia de Córdoba y la capital acogen este congreso, esta edición más, lo que hace que nuestra ciudad esté como este punto, o sea que sea cuna de este encuentro un año más.
En esta edición participan en el Congreso 10 universidades, entre las que están las de Guadalajara en México, la Universidad Nacional de la Patagonia Austral en Argentina, la de Costa Rica, la Loyola Andalucía, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en México, la de IFZOR en Marruecos y la Universidad Nacional de Herminio Valdizán en Perú. Entre las españolas están las de Córdoba, la Oberta de Cataluña, la Universidad de Barcelona y la Diputación de Córdoba, que es uno de los organismos coorganizadores, junto con el Ayuntamiento de la capital cordobesa y el Comité Interuniversitario que recoge a las 10 universidades participantes.
Radio Priego, Cadena COPE.
Estar informado.
El delegado del Gobierno en Córdoba, Antonio Repullo, ha subrayado la apuesta de la Junta de Andalucía por el relevo generacional en el campo y ha destacado que en 3 años se han otorgado a 269 jóvenes cordobeses ayudas por valor de 16 millones de euros. Durante el encuentro con jóvenes agricultores en Montilla y acompañado por el delegado territorial de Agricultura, Juan Ramón Pérez Repullo, ha afirmado que el relevo generacional para nosotros es vital. Nos dejaron un presupuesto establecido para los jóvenes agricultores donde prácticamente se dedicaban a poner 30 millones. Nosotros, dice Repullo, lo convertimos en 80. En este sentido, ha valorado que se han pagado en 3 años ayudas a 269 jóvenes cordobeses con un total de 16 millones y ha recordado que desde la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible se acaban de anunciar 80 millones más. El delegado de Agricultura en Córdoba, Juan Ramón Pérez, ha resaltado que estas ayudas se han hecho facilitando los procedimientos y se ha simplificado el 30% del acceso. Al respecto, ha considerado que muchos jóvenes no pedían estas ayudas porque desconfiaban de la Administración porque finalmente no las resolvía. Este gobierno, dice Pérez, ha sido el que ha resuelto al completo las convocatorias de los años 2015 y 2016 porque las habían dejado sin resolver, con el grave perjuicio que ello provocaba en los jóvenes que querían dedicarse a la agroindustria. Cuando llegamos, dice el delegado, la Junta de Andalucía pagaba ayudas a jóvenes agricultores por valor de 30 millones de euros. Esa cifra ahora alcanza los 82 millones en Andalucía y se han abierto nuevas convocatorias por 80 millones de euros más. Hasta el próximo 21 de marzo está abierta la nueva convocatoria para la concesión de subvenciones dirigidas a la creación de empresas para los jóvenes agricultores de forma exclusivamente electrónica. Desde aquí, el delegado anima a las personas entre 18 y 40 años de edad inclusive que quieran comenzar en un sector tan importante para la sociedad como el sector agrícola y ganadero. Esta convocatoria trae novedades y facilidades para estas nuevas incorporaciones con ayudas que pueden llegar hasta los 90.000 euros. Por otro lado, la Junta de Andalucía destinará 174.855 euros en la provincia de Córdoba a la Red Andaluza de Teatro 2022, que alcanza ya a 12 municipios en los que se desarrollarán 61 espectáculos este año 2022. La delegada de Cultura y Patrimonio Histórico, Cristina Casanueva, ha señalado que tras el éxito de la edición del pasado año, la Junta ha apostado por continuar apoyando a los municipios para la difusión de la cultura, en este caso mediante las artes escénicas, el teatro, el circo, la música y la danza para todas las edades. Casanueva ha mantenido un encuentro con los alcaldes y concejales de cultura de los ayuntamientos adheridos a la red y ha destacado el esfuerzo inversor de esta convocatoria, ya que el pasado año se invirtieron 138.000 euros, así como el aumento del número de municipios que se suman en este programa de la Consejería de Cultura, que alcanza ya la cifra de 12 consistorios con la incorporación de Baína y de Cabra, mientras que consolidan su presencia Añora, Hinojosa del Duque, Iznájar, Lucena, Montoro, Palma del Río, Peñarroya, Pueblo Nuevo, Pozo Blanco, Priego de Córdoba y Villanueva de Córdoba. La delegada ha agradecido a todos los alcaldes y responsables municipales de cultura su interés en la promoción cultural y su colaboración en esta red andaluza de teatros públicos mediante la que la Junta acerca al medio rural una programación que de otra forma no podrían disfrutar los vecinos de estos municipios gracias a un gobierno que lleva sus políticas a todos los ciudadanos independientemente de dónde vivan en un claro ejemplo de colaboración institucional. Inicialmente se van a llevar a cabo 61 espectáculos a falta de que los ayuntamientos terminen de cerrar la programación que se van a desarrollar fundamentalmente entre mayo y diciembre. El primero tuvo lugar en Lucena el pasado 4 de febrero y el último se celebrará en Priego de Córdoba el 29 de diciembre. La delegada de Cultura ha expresado que formar parte de la red permite a los municipios rurales disfrutar de una programación de espectáculos musicales, de teatro, de danza y de circo de calidad, facilitando así el acceso a la cultura. La Junta de Andalucía ha flexibilizado los requisitos para participar en este programa y llegar así a los municipios más pequeños. La delegada ha especificado que a la inversión de la Junta de Andalucía se suma el 50% del precio del cartel de la red de teatro y un tercio del coste total del programa Abecedaria dedicado a los más jóvenes que aportan los respectivos ayuntamientos. Abecedaria, dirigido a colegios e institutos, llega en principio a 7 municipios con 33 actividades. La experiencia, dice la delegada, nos muestra que los más pequeños y los jóvenes disfrutan y se implican en gran medida de los espectáculos culturales, por lo que promovemos un ocio que potencia sus inquietudes artísticas. La delegada ha señalado además que es necesario desarrollar el tejido de profesionales del sector, impulsando sus actuaciones y facilitando que se pueda disfrutar de ellos en los distintos puntos de la provincia, al tiempo que da una oportunidad de promoción y trabajo a las compañías que participan, facilitando el acceso a los contratos con los ayuntamientos. Por último, Casa Nueva ha invitado a disfrutar de la extensa programación cultural que la Junta de Andalucía, en colaboración con los ayuntamientos, propone en 12 municipios de la provincia a lo largo de este año, mostrando una vez más el compromiso con las zonas rurales para vertebrar la provincia mediante la difusión de la cultura. Y mañana sábado, concretamente el Paseillo, acogerá la tradicional rellena con la que se inaugura el Carnaval 2022 en Priego de Córdoba. Un año más, el Ayuntamiento de nuestra localidad, junto con la Asociación Cultural Carnavalesca y la Asociación Afopriego, organiza las actividades de esta fiesta, que arrancará con la degustación de este producto tan típico de nuestro municipio. Además, durante el transcurso de la rellena tendrá lugar la actuación del grupo Piquislavis de Cádiz y se entregará el antifaz de oro a Rafael Rodríguez y su grupo. El próximo fin de semana será el turno de los desfiles de carnaval, concretamente el 26 y el 27 de febrero, este último día dedicado a los más pequeños. Paralelamente a estas actividades, se celebrará el concurso de fotografía organizado por Afopriego. Las fotografías que tomen parte en este certamen deberán estar relacionadas con la fiesta del carnaval en Priego, con los desfiles y las actuaciones, así como con los preparativos de la fiesta. Las fotografías que resulten ganadoras, junto con una selección de las mejores, formarán parte de una exposición el próximo año. De esta manera, y tras el parón del pasado año, la fiesta del carnaval volverá a inundar las calles de Priego de color y de disfraces, en un nuevo intento de recuperar la normalidad.